Y bueno, vamos a cerrar con esa conferencia, la última, la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo les quiero leer unos dichos de personajes ilustres de la historia acerca de la palabra de Dios. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Y toda la bondad del Salvador al mundo nos lo ha comunicado a través de este bendito libro. Otro dicho importante, George Washington dijo: es imposible gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. Hombres de Dios que transformaron y han transformado el tiempo de su generación a multitudes. Billy Graham, hablando el Evangelio, testificando de Dios a multitudes, dijo: tenemos en nuestra generación gente que cuestiona si la Biblia es la palabra de Dios. De principio a fin, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando voy a la Biblia, él dijo, yo sé que estoy leyendo la verdad y voy a ella cada día. George Mueller, un evangelista también, que empezó a testificar al mundo entero hasta los 76 años empezó a viajar, pero antes él fundó muchos orfanatorios. Él dijo: el vigor de nuestra vida espiritual estará en exacta proporción al lugar en el que tengamos a la Biblia, en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Yo declaro solemnemente, por la experiencia de 54 años, he leído la Biblia 100 veces y cada día me deleito más en ella. Cada día me parece que es un nuevo libro. Ha sido una gran bendición estudiarla consecutivamente, diligentemente, diariamente. Siento un día perdido cuando no he tenido un buen tiempo con la palabra de Dios. Y por último, D.L. Moody, que en su nombre se fundó un instituto exactamente donde está estudiando Sarita, ¿verdad, Sarita? Él dijo: yo oraba por fe y pensaba que algún día la fe vendría y me golpearía como un relámpago, pero parecía que no llegaba. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo había cerrado mi Biblia y había orado por fe. Ahora abro mi Biblia y empiezo a estudiar, y la fe ha crecido desde entonces. Frases célebres, inspiradoras, que nos han llevado a unas vidas transformadas. La palabra de Dios ha transformado nuestra vida. Y han visto pasar por este púlpito a muchas mujeres hablando la palabra de Dios. Nadie trae un mensaje personal, nadie. Todas estamos aquí para levantar la palabra de Dios y decirles qué hay allá adentro. Si encontraron tesoros, no es porque alguien habló bonito, aunque cada quien tiene su temperamento, ayer platicábamos, cada quien en su carácter, cada quien con su propia personalidad, la Crista chiste, bien chistosa, la María toda apasionada que nos sacudió a todas, la Teresita toda tierna, cada una con yo toda disparada para todos lados. Le digo que, híjole, ahora sí que me vieron hace 5 años, pero ¿qué ha pasado? Ya hasta traigo lentes. Nos levantamos ayer después de estar orando aquí de rodillas y empiezan a sonar las rodillas. Para levantar a la María 3-2. Ay, no, chistosísimas. Nos levantamos en la mañana y quejenos. Le digo que ya estamos como el abuelito de Héctor que decía, le preguntaba a Héctor: oye, abuelito, ¿cómo estás? Dice: pues ahí voy, hijito, ahí voy. Nada más que en la mañana así empiezo yo con él. ¡Ay! Y mi mujer me contesta: ¿qué te pasó? Así estamos. Como que antes se enruquecían más viejitas, ahora como que más temprano. No sé, pero dice la palabra que por dentro nos vamos renovando. Por afuera cascarita será, pero por adentro nos vamos renovando. Y esto viene de la palabra de Dios, es la fuente de nuestra inspiración. Y vamos a ir al texto al que estuvimos viendo todo este seminario, Filipenses. Si no lo han leído completo, hemos visto partes, pero léanlo en su casa, completito, es una bendición. Y el versículo 16 del capítulo 2 de Filipenses dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a analizar este pequeño versículo, pero poderoso. Aquí dice, asidos a la palabra de vida. Y cuando oigo la palabra asidos, que es amalgamados, estar agarrados fuertemente, me viene una historia de que oí en uno de estos seminarios de mujeres, precisamente, que platicó Sandy McIntosh. Y dijo que, pues cuando empezaron a levantar los escombros después de la desgracia del 9-11 en Nueva York, encontraron pues pedazos de cuerpos, ¿verdad? Fue una explosión tremenda, una desgracia muy grande, pero dentro de esos escombros que encontraron, encontraron dos manos tremendamente agarradas, fuertemente agarradas, de dos personas diferentes. Y ni la explosión que sufrió cuando el avión se estrelló con la torre pudo desbaratar o separar estas dos manos que estaban juntas. Entonces, así veo yo esta palabra asidos. Siento que es amalgamarnos con la palabra de Dios de manera que nada nos separe de estar en comunión con Dios a través de su palabra. Asidos a la palabra de vida. Y fíjense cómo aquí viene como concluyendo todo lo que hemos venido viendo acerca de iluminar, es cómo brillar. Y si lo podemos ver en una lista acerca de todos los beneficios que hemos visto a través de estas prédicas en tomarnos fuerte de la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios produce en nosotros obediencia, la escuchamos, la ponemos en nuestro corazón y decidimos honrar a Dios obedeciéndolo. También nos ocupamos en nuestra salvación. Desde el versículo 12, si pueden ir acompañándome a ver todos los beneficios que recibimos cuando nos agarramos fuertemente de la palabra de Dios. También nos ocupamos en nuestra salvación, esta salvación que hemos recibido de Dios con temor y temblor, con reverencia, pero con una gran pasión, agradeciendo a Dios lo que ha hecho por nosotros. Esto a través de la palabra. También porque así como Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, tenemos en nuestro corazón el deseo de honrarle cuando venimos a la palabra de Dios. Él produce a través de la palabra, de la lectura de la palabra, el querer como el hacer su voluntad. ¿Qué otro beneficio encontramos? Que, como nos explicaba ayer el cita, no ser murmuradoras y no contender. Esto lo produce la palabra de Dios. Nos vuelve personas más prudentes, menos criticonas, menos juzgonas. Esto nos ayuda a considerarnos a nosotros mismos. Sabemos que nosotros necesitamos a Dios y que así como nosotros tenemos que tener paciencia para amar a otros, otros reciben de Dios paciencia para amarnos a nosotros. Todos estos son unos de los muchos beneficios que nos trae la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ponerlo en sentido contrario. Y vamos a ver lo que no obtendríamos si tenemos la Biblia cerrada. No tendríamos obediencia, ¿verdad? Seríamos personas desobedientes. No estaríamos ocupadas en nuestra salvación, estaríamos ocupadas en muchas otras cosas ociosas. No podríamos hacer la voluntad de Dios y nos estaríamos perdiendo una gran bendición. Estaríamos murmurando, contendiendo en chisme, metiéndonos en lo ajeno. No seríamos irreprensibles, o sea, constantemente estaríamos pecando. Y además no podríamos brillar por Cristo, estaríamos apagadas. Dicen por ahí que una Biblia empolvada produce una vida empolvada. Y nosotras muchas de aquí que hemos tenido la gran bendición de aconsejar a otras personas, de decirles, mira, la palabra dice esto, cuando vienen con vidas destruidas, si ya conocen al Señor, les decimos, ¿hace cuánto no lees la palabra? Y es como algo, una respuesta lógica. Hace mucho que no voy a la iglesia, hace mucho que no leo la Biblia, hace mucho que no me congrego. Pues ahí está el resultado, querida hermana. Ahí está el resultado. ¿Cómo no vas a venir con estos problemones si no consideras a Dios en tu vida? Y necesitamos de verdad tomar en serio la palabra de Dios, no tenerla empolvada. Acuérdense, la palabra de Dios nos aleja del pecado, pero también el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Decidamos mejor que la palabra de Dios nos aleje del pecado y no lo contrario. Entonces, este versículo es muy importante que lo vean. Asidos a la palabra de vida, esto es lo que produce en mí un cambio de vida. Por eso dice palabra de vida. Y bueno, todas estamos aquí, las que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque alguien nos predicó el Evangelio, ¿sí o no? Definitivamente, definitivamente no podríamos ser cristianas, no podríamos tener nuestra confianza en Dios si no nos hubiera hablado alguien del Evangelio, como a lo mejor tú lo estás oyendo por primera vez esta mañana, no sé. A lo mejor ya lo has venido oyendo y no has entendido bien de qué se trata. Yo quiero explicarte de qué se trata, si es una religión o simplemente es una filosofía o un estilo nuevo de vida. Yo quiero decirte qué dice la Biblia acerca de qué significa esta la palabra de vida. Y a mí me encantaría con un ejemplo que nos da el libro de Ezequiel que podamos entender qué es esto de la palabra de vida. Ezequiel, ando medio perdidona. Ahorita se las busco. No se me desesperen, les digo que estoy del avión. Ahí como la... Híjole, sí, se las tengo que platicar en lo que lo encuentro. Se los platico. Para que sepan cómo se me ve el avión, horrible. Pero así estoy, ni modo, ámenme. Y tolérenme y tengan paciencia. A la Belinda me lo platicó. Cuando quieran un buen chiste con la Beli, pero también cuando quieran una buena memorización bíblica, una memorización bárbara que les inspire con la Beli. ¿Dónde estás, Belinda? Porfis. Ahí está la Beli. Chistes y memorización. Las dos cosas por una. Dos por una. Bueno, ella me la platico. Cualquier queja con ella. Que ahí están dos viejitos. Ahí estamos la María y yo. ¡Ay! Y entonces... los dos viejitos, uno le dice al otro, oye, fíjate tú que yo ya estoy pero mal, se me va todo el avión, se me olvida todo, no me acuerdo de nada, estoy a la mitad de la escalera, no sé si subo o bajo, es horrible, y luego abro la puerta, no sé si están entrando o saliendo, no sé, sí. Y le dice el otro viejito, no, pues yo estaba igual, vieras nomás. Es una cosa impresionante. Pero mi mujer me dio unas pastillitas re buenas, tú. Y dice, ay, pues dime cómo se llama para comprarlas. Y dice, a ver, déjame, me acuerdo. A ver, dice, dime el nombre de una flor. Dice, clavel. No, otra. Margarita. No, otra. Azucena. Otra. Rosa. Esa. ¡Rosa! ¿Cómo se llama la medicina que estoy tomando? La Beli. Ya encontré Ezequiel 37:5, les digo. Ténganme paciencia. Y dice, ¿ya lo tienen o se los leo? Está tremendo este pasaje. 37:4. Dice, me dijo entonces, profetiza, está hablándole Dios a Ezequiel, el profeta. Dice, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Y saben que eso es lo que pasó en mi vida. Ayer estaba haciendo, no sé por qué, estábamos recordando mi vida de las cosas que yo hacía, cómo estaba perdida, cómo estaba mi mente, cómo estaba mi manera de portarme. Y llegó una amiga y me habló del Evangelio. Yo al principio le dije, ay, ¿sabes qué? Qué padre, qué lindo que te haya llegado este mensaje a tu vida. Porque sí estás muy mal, amiga. Es una pena de veras cómo has vivido, pero qué padre que estás tomando en serio Dios. Yo estoy tan bien que no. Es más, tengo mi religión y es maravillosa, pero como tú no tenías nada, pobrecita, pero qué bueno que te llegó este mensaje. Ahí dejé, me puso una carta hermosísima, me explicó el plan de salvación, me escribió cada versículo, explicándome cada versículo del plan de salvación. Oh, lo dejé guardado. Biblias empolvadas traen vidas empolvadas. Mi vida para abajo y para abajo y para abajo. Yo no sabía que tanto necesitaba a Dios. De verdad no sabía. Así como estos huesos secos, secos, ya sin vida. Nomás así como zombies haciendo, comiendo, trabajando, durmiendo, haciendo estupideces, pensando estupideces y comentando estupideces. Eso era mi vida. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Eso era lo que yo veía. En el libro de Efesios dice que así éramos todos. Ahora sí que no, nada más yo. No, nomás yo, todas estábamos iguales. Miren, déjenme platicarle para que vean que no es cuento. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes somos vosotros? Pues ahora sí que todas. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí estaba yo, de veras se los prometo que ahí estaba yo, así como muerta. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, este pero Dios es mi favorito en toda la Biblia, el pero Dios hizo la diferencia en mi vida. Y la puede hacer en tu vida, el día de hoy, si tú quieres. Abrir las puertas de tu corazón y decirle, sí, Señor, quiero. Quiero ser transformada, ya no quiero vivir igual, no quiero. ¿Sabes una cosa? Si la gracia de Dios no te ha cambiado, es porque no te ha llegado. No la has entendido, pero no la has recibido. Cuando tú tengas la fe para entenderla, recibes este milagro de Dios, como lo vimos en Ezequiel, que estos huesos, dice que los tendones, los huesos, la piel, la sangre, todo se fue juntando, hasta que dio vida a estos huesos que eran secos. Así nuestra vida seca que con Cristo puede dar vida y vida abundante, dice el Señor, una vida diferente, una vida alegre. Yo no sé, ¿han visto alguna mujer que predique la palabra y que esté triste? Que ame la palabra y esté triste. Hay momentos difíciles, sí, pero sigue confiando en el Señor. Y en eso hay gozo, en la confianza que tenemos en el Señor. Bueno, y volvemos entonces a nuestro texto. Filipenses. Dice, asidos de la palabra de vida. Yo les quiero leer otros pasajes que nos hablan de este nuevo nacimiento ya en el Nuevo Testamento, y Cristo mismo dijo que necesitábamos la palabra para nacer. O sea, créame que no se trata de tener una convicción, se trata de tener una conversión, y esa es una obra del Espíritu Santo. Lo único que nos pidió el Señor es arrepentimiento y fe. Son dos pies que caminan juntos para poder ser salvos. Arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar. Ya no puedo pensar igual. Por eso dice Efesios 2, en otro tiempo éramos así como la corriente del mundo. Prendes la tele, pues yo me identifico con esos chismes perfectamente. Yo haría lo mismo. Ay, esta vieja chismosa y esta vieja adúltera, pues mira nomás qué bueno que le fue mal y qué bueno que la dejó el marido. Ahí estamos en el mismo pensamiento, nada más dándole vueltas al asunto. Pero dice el Señor, no te conformes este siglo, no te conformes, no, tú puedes vivir de una manera diferente, porque ve sus vidas de esa gente que anda criticando, ve sus vidas, están al borde de la muerte, va a venir Olga Brinsky pronto, ¿verdad? Les recomiendo, no aquí, allá en México, Semilla DF, les recomiendo que oigan ese testimonio, no se la van a acabar. No se la van a acabar porque van a poder observar a través del testimonio de esta mujer. Fue a vernos en Chicago y decíamos, Olga Brinsky, ay, que los hombres no vengan. ¿Y saben qué nos dijo mi marido? Nos puso una recia porque dice, en vez de darle gracias a Dios de su conversión, en vez de poder ver la gloria de Dios en esta mujer, ya la andamos criticando. Ya andábamos pensando qué va a enseñar. Es una mola, Olga Brinskin, ya la van a ver. Llena del Señor. Y le llama las cosas como son. Le llama a su pecadote, pecadote. Me impresionó muchísimo. Todo su testimonio me impresionó. La van a oír, pero decía, yo llegaba con mi mamita, mamita linda, ya llegué, ¿cómo te fue? Muy bien, mamacita. Dice, yo venía de fornicar con el empresario que me estaba contratando para trabajar con él. Así la suelta. ¿Y saben qué? Es impresionante, porque a las tinieblas le llama tinieblas, y a la luz le llama luz. Pero sí tiene que haber una diferencia en nuestra vida entre las tinieblas y la luz. ¡Eh, cuidado cuando estemos a la mitad! Lo leyó María, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuidado y estemos a la mitad. Dice el Señor, más vale ser caliente, pegada con el Señor, metida con el Señor, sí, sufriendo por causa de Cristo, y que me critiquen y que me digan, al Señor lo mataron en una cruz. Yo no puedo ser diferente. Yo no puedo hablar de otra cosa para quedarles bien a todos. Yo tengo que hablar de esa luz en la cual ahora vivo y por el cual tengo nueva vida. Ese es Cristo. Y si no estás aquí, más vale que seas fría. Revuélcate un buen ratote en el mundo y sigue haciendo de tu vida lo que se te dé la gana. Y ya cuando sufras y cuando estés hasta el fondo, no te va a quedar de otra más que mirar para arriba. Y cuando mires arriba, sabes que el Señor te va a oír y te va a rescatar y te va a sacar. Y en ese momento te vas a pasar del otro lado a la de la luz. Porque ya no vas a querer las tinieblas, ya sabes que son asquerosas y que no traen más que muerte y destrucción. Esa es la vida que Dios nos ofrece, pero sí hay que ser radicales. No radicales en una religión y de que mocha y que ya fanática y ahora que trae esta ya le encantó. No, se trata realmente de ser la luz de Cristo. Y eso es tomándonos fuerte de la palabra de Dios, creyendo. Y cuando nosotros no hemos sido transformadas, ¿qué tal que nos demos la oportunidad de decirle sí, Señor? Recibirle, después de arrepentirnos, creer en Él, fe, tener fe en lo que Él hizo por nosotros. Entonces no se trata de buenas obras, no se trata de portarnos bien o de querer darle una manita de gato a nuestro comportamiento, sino se trata de nacer de nuevo. Y eso le dijo Jesús a Nicodemo, el religioso de su tiempo. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, tu religión no puede hacer nada por ti. Lo siento mucho. Cuando estés en el cielo no va a haber religión que valga. Nadie más que Cristo es el único que puede dar vida y salvación. Entonces, si crees esto, el Señor dijo, mira, necesitas dos cosas, arrepentimiento y fe. Pero nadie nace de nuevo si no fuere por el agua, que esa es la palabra, está en Juan 3:5. Y el Espíritu, ¿por qué? Porque como esos huesos secos, el Espíritu llega y vivifica. Eso fue lo que dijo Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel exactamente eso dijo, que el Espíritu de Dios iba a entrar en ellos. Pondré en vosotros Espíritu y viviréis. Entonces no es una obra del hombre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y te digo una cosa, si estás aquí es porque Dios tiene misericordia de ti. Y de mí. Por eso estamos aquí. No somos mejores que los que están allá afuera. Allá afuera, anoche había una fiesta tremenda de unos borrachines. Tremenda, mano. A los 3 de la mañana. Y, pero bien enjarrados. Y risa, y risa, y chiste, chiste. Vente, compadre, tráete el dominó. 3 de la mañana. Y nosotros nos teníamos que levantar temprano. Híjole, mano. Mendigos. No nos dejaban dormir. La María que se levante, que la recepción y que vengan y traigan a alguien. Bueno, traía esa pachanga la noche también nosotras, pero de panchote, de coraje, porque no se callaban estos. Bueno, es impresionante saber, hoy los vi con sus hijitos, seguían con sus chelas y sus mujeres por ahí. Te dije, nosotros no somos mejores que ellos, de verdad no somos mejores. Pero Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente. Estaríamos en la chelota, como de que no, si no nos hubiera llamado Cristo. Ya estaríamos en el adulterio, ya estaríamos en los chismotes, y andaríamos quién sabe dónde, de verdad. No somos mejores que ellos, pero Dios nos amó, y por ese amor nos transformó, y Él pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. Por eso es que estamos aquí, y hemos sido perdonadas. No somos mejores. Simplemente perdonar. Así que no se nos olvide, chicas. Sabes, llevamos muchos años en el Evangelio y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor y nos ponemos crítica y crítica a los de afuera y aún hasta a los de adentro, a quien se deje. Y no se vale cuando el Señor a nosotros nos perdonó. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? A ver si todas nos vamos a lo, con los borrachines y les predicamos el Evangelio. Hace ratito me pasó una muchachita por ahí, dije, a lo mejor era de estas que andan en la cruda. ¿No te quieres venir a un seminario de mujeres? Tenía que hacer cosas. Pero de pronto se presenta la oportunidad y dejar ahí unos cuantos lugarcitos para ver a quién nos agarramos de allá atrás. Y si no tiene pulserita, no le hace. Si no ha pagado el seminario, no le hace. Y dejarle su lugar, ¿no sería maravilloso? ¿Es padre estar las hermanas juntas en armonía? Sí, pero no se vale seguir juntas en armonía. Se vale estar afuera testificando de Cristo, el que nos salvó, el que nos cambió de las tinieblas a la luz. Y otro pasaje donde habla de esta palabra de vida, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahí está otra vez la palabra que trajo salvación, la palabra de verdad. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por medio de ella es que tenemos vida. Ahora, hemos hablado de salvación esta mañana. Pero ¿qué tal que tú eres una de las personas que es la primera vez que te hablan de esto? O la segunda, o la tercera. Vieron a mí cuánto tiempo me tardó en caerme el 20. Seguía allá, yo lavaba, pero lavaba total, y me predicaban, y ¡ay, qué lindo, sí, yo quiero! Y me regresaba al mundo, y otra vez regresaba, ¡yo quiero! Y me iba para allá. Dios tuvo misericordia de mí, la verdad, pero allá me la pasé muy mal. Ya cuando estuve aquí de lleno, dije, ¡ay, cuánta cosa me hubiera evitado! ¡Qué lástima que no le hice caso antes al Señor! Pero a lo mejor tú hoy decides confiar en Cristo. Y hoy, en tu corazón, porque dice el Señor que el día de salvación es hoy. Y que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tal que hoy te está hablando el Señor y no estás segura de tu salvación? Y ves que tu vida no está dando fruto y ya no quieres vivir igual. ¿No te gustaría esta mañana reconciliarte con Dios y decirle, Señor, yo quiero esa vida de la que me están hablando, de la que tú me hablas? Somos aquí testimonios nada más del poder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, de verdad. No podemos hacer nada. En Juan 15 dice que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, dependemos de Él para poder producir un fruto. Somos nada más aquí puros testigos del poder de Dios. Es todo lo que hacemos atrás de un púlpito. Pero el poder de Dios está ofreciéndose para ti también. Es la vida de Cristo en tu vida. Es poder de Dios para salvación. Y no solamente en esta vida vivir una vida diferente, sino vida eterna que Él nos ofrece a través del sacrificio de Cristo. ¿No quisieras esta mañana recibirlo en tu corazón? ¿No quisieras decirle, sí, Señor, perdóname, ya no quiero vivir igual? Quiero que tú me perdones. Creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Creo con todo mi corazón. Transfórmame. Cámbiame, quiero ser una nueva criatura con el poder de tu Espíritu Santo trabajando en mi vida y quiero seguirte. ¿Te gustaría hacer esto hoy? Ponte de pie, por favor, no te avergüences de Cristo y ponte de pie. La que siente este llamado en su corazón, si ya hiciste esta oración y has caminado en Cristo, damos gracias a Dios por tu vida. Pero si hoy es la primera vez que sientes este llamado aquí adentro de tu corazón, que es para ti este mensaje, ponte de pie. Gracias, hermanitas. Gracias por ser sinceras las que se están poniendo de pie. Que Dios les bendiga, de verdad. Es un día de salvación. Es un día de salvación. Dice tú, la palabra que tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y que cuando sean abiertos los libros, va a estar ahí tu nombre impreso con la sangre de Cristo. Porque Él pagó por tu vida y por la mía, por tus pecados y por los míos. Porque esos pecados nos llevaban a la condenación eterna. Así es que qué bueno que te estás poniendo de pie. No te avergüences jamás de Cristo. Es poder de Dios el Evangelio. Y Cristo no se avergonzó de ti cuando estaba muriendo desnudo en una cruz. Por eso qué bueno que hoy no te avergüences y decidas poner tu confianza y tu vida en Cristo. Te voy a pedir una cosa. Cierra tus ojitos. Yo voy a decir una oración. Pero te voy a pedir que esa oración la digas como si saliera de lo más profundo de tu corazón. Díselo de verdad, de todo corazón al Señor. Es entre tú
y Dios. Esta iglesia te va a apoyar para seguir adelante, pero este momento es entre tú y Dios. Y las demás, manténgase con los ojitos cerrados también, alabando a Dios, dándole gracias por lo que está pasando en esta mañana. Repite después de mí fuerte, de todo tu corazón: Señor Jesús, sé que soy pecadora, que he caminado muy lejos de ti. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, que me limpies con tu sangre. Creo que tú pagaste en la cruz el precio de cada uno de mis pecados. Gracias, Señor. Creo en ti. Creo en tu obra. Creo en tu muerte y resurrección. Te pido que entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora tú, Señor, guíame de tu mano, a través de tu palabra. No me sueltes. Confío en ti y sé que tu Espíritu mora ahora en mí. Gracias, Señor Jesús. Amén. Déjenme darles un aplauso. A mí me gustaría que al mero final, si es posible, las que se pusieron de pie, se vengan para acá para darles unos consejos, para que hablemos, pero al final, ¿sí? Sí queremos distinguirlas, sí queremos reconocerlas, sí queremos, porque dice la palabra de Dios, que por esa palabra nosotros hemos nacido de nuevo, y entonces esa palabra se convierte, dice la Biblia, que nuestra lechita espiritual no adulterada, y dice, deseenla, tómensela constantemente, porque por ella van a crecer para salvación. Quiere decir, no se van a ganar la salvación, pero sí van a crecer en el entendimiento, en el entender cómo necesitan a Dios, el entender cómo es necesario congregarse, el entender cómo necesitan confesar sus pecados, porque van a seguir pecando, no para muerte, no para separación eterna de Dios, pero sí necesitan venirlo a confesar delante de Dios para que Dios siga haciendo esa limpieza que quiere hacer en ustedes. Es importante que esto les ayude, la palabra de Dios les ayude a crecer y a crecer y a crecer. Por eso queremos darles unos consejitos al final y reconocerlas, identificarlas. Aquí al frente y alrededor va a haber mujeres que pueden orar por ustedes. Y ustedes les dicen, yo soy de esas personas que hoy recibí a Cristo en mi corazón. ¿Ok? Ellas van a orar por ustedes. Las van a identificar, les van a echar una llamadita. Van a saber ustedes que tienen una compañera la cual va a estar orando por sus necesidades. No están solitas. Es un caminar difícil porque hay que ponerse bien firmes, ¿verdad? Pero no están solas, el Espíritu Santo está con ustedes y una congregación que es la familia de Dios que les ama y que se pone súper feliz. ¿Por qué? Porque no se vale quedarnos con un mensaje que ha transformado nuestra vida sin compartirlo. Pero cuando compartes ese mensaje y ves el fruto, dice Cristo que cuando estaba en la cruz, Él pudo verte, pues que es Dios. Él pudo ver este momento y ¿sabes qué dijo? Que quedó satisfecho aunque estaba muriendo en una forma terrible y cruel. Él dijo que quedó satisfecha su alma, porque vio el fruto de la aflicción de su alma. Y eres tú, ese eres tú. ¿Te das cuenta lo importante que eres para Dios? No dejes de congregarte, por favor, te lo suplico, porque te enfrías y vuelves a ser la misma persona de antes. Necesitas crecer, es una bebecita. Imagínense un bebé tirado en la calle, que nadie le dé su lechita, se muere. Pues así eres tú, está chiquita, necesitas la ayuda y la palabra de Dios nutriéndote, llenándote, ¿ok? Créelo de todo tu corazón. La palabra de Dios va a seguir haciendo su trabajo en tu vida. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Sí? Pero yo traigo mucho. Son mucho. ¿Eh? No, ya hace calor. Lo importante es que quede esto, pero sí, sí, para las que ya son cristianas, sí les voy a decir esto. Para las que tenemos el compromiso de seguir hablando de Cristo. Y tú también, aunque estés bebecita, puedes hablar de Cristo. En Juan 9 había un cieguito que Dios sanó, y era cieguito de nacimiento y Dios sanó. Y los fariseos de su tiempo, ¡ay, quién te hizo esto! Y en vez de ver el milagro, nomás empezaron critiquite. Y él no tenía mucho que decir, pues si apenas se había encontrado con Jesús, ni lo podía ver cuando lo sanó, y después lo vio bien. Pero lo que dijo fue, yo no sé nada, nada más sé que antes estaba ciego, y ahora veo. Era todo lo que pudo decir. A lo mejor tú no puedes decir mucho, a lo mejor 15 minutos. Me encantó. Entonces no puedes decir a lo mejor mucho, de verdad. Pero sí puedes decir, antes tenía tristeza, depresión. Estaba sin rumbo en mi vida, no sabía qué escoger. Estaba haciendo las cosas terriblemente mal. Y hoy encuentro un rumbo en mi vida, una luz en mi camino de oscuridad. Eso es lo único que te puedo decir, y se llama Cristo. Y testifica, porque ¿sabes qué? Hay una personita que puede estar cerca, que escuche ese mensaje, y también su vida puede ser transformada, Dios usándote a ti, aunque estés pequeñita. Entonces no callemos. Y hay un pasaje que les quiero leer acerca de esto. Fíjense, Romanos 10:13, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Como los borrachines de afuera. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, en el nombre de Jesús, las que estamos aquí, las enviamos a ustedes como Dios nos ha enviado a nosotros. A lo mejor con un micrófono, a lo mejor en el camión, a lo mejor en el metro, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor con tu familia, a lo mejor con un vecino. Pero eres enviada en el nombre de Jesús a testificar de Cristo. No te quedes con este mensaje. Miren, en Filipenses, ahí donde estábamos en el versículo 16, dice: para que en el día de Cristo, o sea, les dijo a los filipenses, agárrense, pero agárrense, así como la mujer de flujo de sangre que se aferró al manto de Jesús, sabía que de ahí iba a llegar poder, así agárrense fuerte, porque de aquí proviene el poder. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, es algo sobrenatural cuando venimos nosotros a la palabra, pasar un buen tiempo con Dios, sucede algo sobrenatural, encontramos paz. Poder contra el pecado. Dios nos inunda, nos invade de su presencia y tenemos poder para decirle no al novio que se quiere acostar con nosotros, no al marido que está queriendo que veamos una película pornográfica, no cuando los vecinos quieren sacar la botella, nos invitan a tomar. Podemos decir que no cuando venimos de aquí a tomar la fuente de nuestra inspiración a la palabra. Y también tenemos paz, tenemos poder y pasión. ¿Por qué estaba tan apasionada María ayer? ¿Pues de dónde creen? Hoy en la mañana estaba de rodillas leyendo la palabra. Y hoy no va a predicar, no se trataba de eso. Se trataba de que ella entiende que necesita a Dios en su vida. Y como fuente que salta para vida eterna, híjole, sale. Y ay, ya no sabían de cómo pararla. La María ayer estaba todo lo que daba. Entonces dice Pablo, que en el día de Cristo, ¿saben que le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer? Ya no para condenación. Ya no, porque ya Dios nos perdonó. Ya no va a decir, para que te vayas al cielo o te vayas al infierno, aquí está la película de tu vida. Ya no, Dios la perdonó. Dice que el acta de decretos que había en nuestra contra, la clavó en la cruz. Se acabó. Blanco, como que no hay nada de pecados. ¡Qué padre! No, nada de carga que llevar sobre nuestros hombros. Estamos limpiecitas. Pero ahora, este tribunal de Cristo es para los cristianos, para nosotros. Ok, ya no es para condenación, pero sí nos va a decir el Señor, ¿qué hiciste con mi palabra, mi hijita? ¿Dónde la dejaste? Ahí empolvadita como la tenías antes de conocerme, cuando sabías que la necesitabas para vivir. ¿Y qué hiciste con los perdidos que yo te mandé para que les evangelizaras y les hablaras de mí? ¿Y qué hiciste cuando tu hermano tenía necesidad y te hiciste de la vista gorda? Todo eso nos va a pedir cuentas el Señor. Y entonces dice el Señor que muchos vamos a retroceder avergonzados. Todas las oportunidades que tuve se me fueron. No las aproveché. Y dice Pablo aquí, híjole, no, ¿saben qué? Yo quisiera gloriarme. Si ustedes se aferran a la palabra, yo sé que van a dar un fruto. yo no me voy a avergonzar de predicarles y de invertirles mi tiempo, porque voy a ver ese fruto y voy a ver que el Señor les va a dar coronas en ese momento y yo me voy a gloriar. No se gloriaba Pablo de sí, se gloriaba de esta obra que Dios hacía en los filipenses siempre y cuando ellos estuvieran aferrados a la palabra de vida. Ese es el mensaje, chicas. Leanse el Salmo 19, yo les tenía un chorro de cosas del Salmo 19, pero léanlo ustedes, van a ver todos los frutos que produce nuestra vida la palabra de Dios. Salmo 19, Salmo 119, está facilito, 19, 119, léanselo todito y van a ver los frutos maravillosos de tener la palabra de Dios en su corazón. La necesitamos, asidos a la palabra de vida. Y yo quiero darle gracias a Dios por precisamente por su palabra, y pedirle que cada una seamos capaces de recibir esta palabra en nuestra mente y de ahí pasarla a nuestro corazón y de ahí pasarla a nuestras patitas para que trabajen para el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque nos trasladaste de las tinieblas a la luz, Señor, por tu pura misericordia, porque no estábamos ni enteradas de ti, lo que teníamos era pura confusión. Pero tú saliste al camino, Señor, nos encontraste, nos amaste. Gracias, Señor, que no se nos olvide jamás de dónde nos sacaste, Padre. Y que esta palabra sea esa lumbrera que dice tu palabra, lumbrera mi camino, Señor, que me ilumine a tomar decisiones importantes que van a repercutir para el resto de mi vida, guiadas por tu Santo Espíritu, el cual ahora vive en mí. Gracias por mis hermanitas que decidieron poner su confianza en ti. Bendícelas, guárdalas, líbralas del mal, Señor. Llénalas de tu presencia. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a seguirnos llenando de tu palabra, porque dice tu palabra que esta nos lleva a vivir una vida diferente, llena de poder, llena de pasión, llena de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras tocan aquí tantito, se me olvidaba esta. Les quiero leer un pasaje, no es un pasaje bíblico, pero es algo que está implícito, digamos, en la Biblia, todos los beneficios de la Biblia. Y este es de autor desconocido, pero está en el libro de Skip Hasey, Cómo estudiar con gozo la Biblia. Se los leo rapidito. Dice, este libro es la mente de Dios, está hablando de la Biblia, el estado del hombre, el camino a la salvación, la condena del pecado y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son consistentes, sus historias son verdad y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte y consuelo para alegrarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, el compás del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Aquí, el paraíso es restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es un gran tema, nuestro bienestar, su diseño, y la gloria de Dios, su fin. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Sigue sus preceptos y te guiará al Calvario, a la tumba vacía, a una vida resucitada en Cristo. Sí, a la misma gloria por la eternidad. Que Dios les bendiga.